cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse al otro lado del Atlántico. Y como cada fin de semana, les acompañamos desde Perú, Alison Lébano, y en España ya se encuentra Susana Albarrán. ¿Cómo está, Susana?
Hola, Alison. Hola, amigos y amigas. Yo también agradezco que nos reciban nuevamente en sus casas a través de sus receptores de radio. Nuestro compromiso en entregarles toda la información relacionada con el hecho migratorio en nuestros países, eso es lo que nos junta en esta ocasión. Así que iniciamos ya este espacio de media hora.
Así, claro que sí. Esta semana, lamentablemente, el mundo está de duelo por la muerte del Papa Juan Pablo II. Lo cierto es que católicos y no católicos reconocen en este hombre pues sus grandes virtudes. Un hombre sencillo, conciliador y sobre todo de un gran corazón. Se podría decir que ha sido un padre bondadoso.
Este personaje también será recordado como el Papa Peregrino, el Papa Viajero. Visitó nada menos que 133 países y estuvo muy interesado en el tema de la migración.
Así es, recordemos que participó en la 89 Jornada Mundial de los Emigrantes y Refugiados en el año 2003. Y hoy justamente en nuestro programa vamos a dar una mirada más intensa del mensaje del Santo Padre y el futuro de los temas de migración en la Iglesia Católica con el cambio pues de cabeza en el Vaticano.
Así es, Alison, y para ello hemos conversado con especialistas tanto en España y allá en Perú con la Pastoral de Movilidad Humana.
Pero también, amigos, amigas, vamos a informarles de los hechos noticiosos que se registraron en España y Perú sobre migración. Además, les tenemos un postre cultural especial, porque ya es primavera en España. Susana ya nos había adelantado en los programas anteriores y con ello se van a iniciar las fiestas más alegres del año allá en España. Así que amigos y amigas, vamos a invitarlos a conectarse a esta travesía hacia el otro lado del Atlántico.
En una calle de la ciudad, en medio de la ciudad, está el taller del orfebre. En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón. Es una autoridad en amor y en sentimientos.
Como comentábamos, amigos, al inicio del programa, con el fallecimiento de Juan Pablo II han surgido varias interrogantes. ¿Cómo deberá ser su sucesor? ¿Cómo influirá la elección de un nuevo papa en el destino y los compromisos de la Iglesia Católica con el mundo y la continuidad de los temas sensibles para la humanidad?
Nosotros en la presentación dábamos cuenta de lo comprometido que estaba Juan Pablo II con el tema de la migración. El papa participó y envió sus mensajes en las jornadas mundiales de los inmigrantes y refugiados que se ha realizado en el mundo.
El último mensaje enviado por el Papa fue en el año 2003 para esa 89 Jornada Mundial de los Emigrantes y Refugiados, denominado para un empeño por vencer todo racismo, xenofobia y nacionalismo exagerado.
En el mensaje, justamente, Susana, amigos, amigas, el Papa Juan Pablo II nos recuerda: la participación en la comunidad católica no se determina por la nacionalidad o por el origen social o étnico, sino fundamentalmente por la fe en Jesucristo y por el bautismo en nombre de la Santísima Trinidad. El carácter cosmopolita del pueblo de Dios es visible hoy prácticamente en toda iglesia particular, porque la emigración ha transformado incluso comunidades pequeñas, antes aisladas, en realidades pluralistas e interculturales. Lugares donde hasta hace poco raramente se veía un extranjero son ahora hogar de personas de diferentes partes del mundo.
Por ejemplo, decía también Juan Pablo II que cada vez con mayor frecuencia se proclama la buena nueva en lenguas antes jamás escuchadas. Desde España hemos consultado la opinión acerca de los retos futuros de la Iglesia para con los excluidos de la sociedad, entre los que están los inmigrantes y refugiados, con una de las organizaciones de origen católico más importantes acá en España y que tienen entre sus temas como ejes principales la atención a estos sectores. Escuchemos.
Estamos en comunicación con Agustín Gutiérrez, él es técnico del programa de inmigrantes de Cáritas Española. Agustín, dos preguntitas. ¿Ustedes creen que las tareas que este papado que acaba de terminar por la muerte del papa, en relación a la atención de los pobres y los excluidos, entre los que podemos considerar a muchos migrantes y refugiados, continúen a pesar del inminente cambio que habrá en el Vaticano?
Sí, no solo continúan, sino que deben continuar. Entonces, yo creo que la acción social y todo el trabajo de promoción y la integración del inmigrante pues son las líneas prioritarias tanto de Iglesia como de otras organizaciones no confesionales o confesionales, ¿no? Es una de las tareas básicas de cara a la sociedad del futuro. Es decir, que yo creo que independientemente de la muerte del Papa Juan Pablo II y de la inminente elección de quien sea sucesor, pues tiene que ser algo que constituya los objetivos básicos, por lo menos desde nuestro punto de vista como Cáritas, claro.
Agustín, en este momento, ¿en dónde está Cáritas reforzando su trabajo con inmigrantes y refugiados aquí en España?
Vamos a ver, nosotros en el programa nuestro, como Hecho Migratorio o programa de inmigrantes, estamos divididos como en tres secciones o en tres departamentos. Uno de ellos es Codesarrollo, que pretende trabajar, digamos, las dos orillas de la migración, las sociedades de misión y las sociedades de acogida. Codesarrollo es una palabra muy usada, muy manida, que intentamos nosotros desde redefinirla hasta contextualizarla en el contexto de nuestro trabajo con otras caritas y pastorales, ya sea en América Latina, en Norte de África, Sudeste Asiático, etcétera, ¿no? Donde esté la red. Luego una acción que sería más bien toda la promoción de aspectos jurídicos, etcétera, el estudio de la legislación, que sea todas las acciones básicas, todo en coordinación, y la tercera que es el trabajo más tradicional de acción social o de promoción social en torno a los grandes problemas y aspectos fundamentales de la migración, en torno a la vivienda, educación, etcétera, ¿no? Son como los tres ejes donde estamos trabajando. No te diría que fortalezcamos uno más que los otros, sino que intentamos acompasarlos. Entendemos que son dimensiones estructurantes y estructuradoras de la migración y, por tanto, pues parte de esos retos que comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Retos donde la acción social de la Iglesia pues pretende estar presente. Otra cosa es que el éxito no de la misma, eso ya sería otro tipo de evaluación y de pregunta, pero vamos, es donde estamos poniendo mayor énfasis y mayor fuerza: promoción de redes de migración, asociaciones, trabajo en la integración en todos sus aspectos, desde lo jurídico a los aspectos sociales básicos, como ya te decía, vivienda, educación, papeles, todo el tema de un empleo, etcétera.
¿Dónde están encontrando a lo mejor algún escollo para que esta tarea realmente pueda funcionar en todos sentidos a nivel de respuesta de la sociedad española?
Escollos podemos encontrar en muchos sitios. Lo que pasa es que yo creo que no sé si se trataría de hablar de escollos o de límites o barreras, ¿no? Es decir, hablar de un tema de integración, de interculturalidad o multiculturalidad, según la escuela sociológica a la que uno quiera, pues supone una opción educativa y supone una opción donde, muchos de los que estamos ahora en el tema migratorio, como la sociedad, no nos han preparado para la misma. O sea, nos han preparado a lo mejor para la convivencia entre los que somos más semejantes, no la convivencia entre lo que es diferente o alternativo, o como queramos denominarlo, ¿no? Y la migración supone ese reto. No es que sea un escollo, es que es un reto donde, desde los aspectos educativos, de convivencia, desde lo más básico, comunidades de vecinos, asociaciones de padres, etcétera, es un reto que queda abierto y en permanente, digamos, diálogo y en permanente reestructuración. Yo no hablaría de escollo, no hablaría de problemas, sino de retos de futuro, donde sí existen algunos elementos o algunas barreras, o existen algunos elementos que habría que, digamos, irlos trabajando en la formación, en la sensibilización, etcétera, ¿no? Creo que lo de los escollos no sería bueno.
Pues muchas gracias a Agustín Gutiérrez, técnico del programa de inmigrantes de Cáritas Española. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bien, un tema sensible y que fue arduamente promovido también por el Papa Juan Pablo II es la condonación de la deuda externa de nuestros países. Este tema está estrechamente relacionado con el tema de la migración.
Recordemos, Alison, que en los últimos años una de las principales consecuencias de la migración es la falta de empleo y el alto índice de pobreza en los países de origen.
Justamente, Susana, el Papa planteó la urgencia de encarar el problema de la pobreza en el mundo y condonar la deuda externa de nuestros países.
Ese mensaje decía, entre otras cosas, que la condonación de la deuda es solamente una parte de la tarea más grande de luchar contra la pobreza y de asegurar que los habitantes de los países más pobres tengan una porción más grande del banquete de la vida.
Los programas de cancelación de la deuda deben ser acompañados por la introducción de políticas económicas sanas y de buen gobierno. El Santo Padre agregaba en este mensaje que los beneficios que surgen de la cancelación de la deuda externa lleguen, pues, a la gente más pobre, a través de un marco de inversión exhaustivo y sostenible en las capacidades humanas, sobre todo en educación y salud, recalcaba Juan Pablo II. Además, recordó que la persona humana es el recurso más valioso de cualquier nación o economía.
Pues ahora escucharemos qué nos dice sobre estos temas y la relación de la Iglesia Católica con la designación del nuevo Papa, el secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Isaldo Betín, allá en el Perú. Escuchémosle.
Una calle de la ciudad, en medio de la ciudad, está el taller del orfebre.
En el Vaticano ya hay más de 80 mensajes para el Día del Migrante y Refugiados que todos los años desde el Santo Padre publica y envía para todas las comisiones episcopales, grupos de migrantes. Se trabaja siempre el mensaje del Papa enviado a los migrantes y refugiados en el mundo. Pero el Papa Juan Pablo II le dio una importancia extraordinaria al tema migratorio y siempre estuvo y está en la agenda de todos los obispos, por ejemplo, que visitan el Vaticano, la visita ad limina de los obispos de las comisiones episcopales de todos los países. Creo que va a tener una importancia fuerte porque se está en los últimos mensajes de Juan Pablo II. Él trató muy fuerte el tema del diálogo interreligioso, de las nuevas corrientes y pensamientos que traen los migrantes. Entonces, estuvo muy fuerte el tema de la paz y el diálogo interreligioso traído con las migraciones. Creo y pienso que el tema migratorio se va a direccionar en esta línea del diálogo interreligioso, de los desafíos de las religiones, principalmente musulmanes, los judíos, que ya hay un diálogo, un acercamiento, pero más falta los musulmanes, y demás religiones, va a ser este tema, porque los migrantes en Europa son de Asia y de Medio Oriente, que traen toda esta inquietud de cómo relacionarnos, cómo celebrar, cómo encontrar el espacio religioso con estas nuevas corrientes de migrantes que traen una vida de fe distinta. Creo que por ahí va a tener la importancia el tema migratorio dentro de, con el nuevo Papa, va a tener una continuidad, yo pienso.
Es una autoridad en amor y en sentimientos. Descubre los secretos que tú y nadie más que tú escondes dentro del alma. Es un experto en felicidad, sabe tasar el dolor, conoce la verdad.
Si el Papa fuera latinoamericano, el nuevo Papa fuera latinoamericano, creo que tiene un peso fuerte de cómo lo fue dado por Juan Pablo II, no por ser Papa latinoamericano, que sea. Creo que el tema migratorio va a tener un peso fuerte. ¿Por qué? Primero porque hay todo un fuerte peso de la desintegración de la familia, que es muy fuerte y muy querido por la Iglesia. Un segundo tema que está muy fuerte es la explotación y engaño de migrantes, entonces todo el tema de derechos humanos y la migración. Creo que estos temas, independientes el Papa es europeo, latinoamericano, de donde sea, o que el enfoque migratorio no es solo sur a norte, tienen varios enfoques. Claro que es, en el fondo, el tema de la pobreza, de los países pobres, es mucho más fuerte. El tema de fondo, es la pobreza de los países más pobres, donde sale más contingente de migración para buscando los países ricos y desarrollados. Esto es fuerte, pero tiene que ser enfocado dentro de estos varios temas, varios rostros, varias categorías, ¿no? Y creo que el Papa lo va a enfocar en este ámbito. Nosotros también defendemos como iglesia y como pastoral del migrante, y siempre defenderemos esto, que realmente la deuda externa es factor de migración, es causa de migración. Si los países condonan los que tienen deudas con los países ricos, que prácticamente, o grupos económicos que tienen la deuda, si esta plata de la deuda fuera invertida en desarrollo local para los países pobres o en desarrollo, creo que la migración sería mucho menor. Entonces, si de verdad el mundo adoptara, y los países ricos y los grupos económicos asumieran el perdón, como se dice, la condonación de la deuda externa, habría mucho menos migración y mucho más desarrollo de los países y equidad social.
El Papa Juan Pablo II ya descansa en paz en la cripta vaticana, a pocos metros de la tumba del apóstol San Pedro. El cónclave para elegir al próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica se va a realizar este próximo 18 de abril. Sin embargo, como hemos podido escuchar de nuestros invitados, los temas de acción social, como son la migración, la pobreza y la condonación o perdón de la deuda externa, independientemente de la elección del nuevo Papa, tendrá continuidad porque son tema de agenda y ha sido interiorizado así por la institución de la Iglesia Católica.
Al otro lado del Atlántico se emite en diversas radios de la Península Ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada, 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
En la capital peruana, Lima, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de Radio Emanuel. Y en el sur del país nos escuchan a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. Radio Cultural Amauta en Ayacucho, Radio Yaraví y San Martín en Arequipa, Radio Sicuani y Radio La Salle en el Cusco. En Puno, frontera con Bolivia, Radio Juliaca, Radio Onda Azul y La Voz de la Lincapac.
Al otro lado del Atlántico se emite en diversas radios de la capital española, en Madrid. Radio Almenara, en el 91.4 de la frecuencia modulada, emite este programa desde el norte de la ciudad de Madrid, en el barrio de La Ventilla. Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, emite desde el norte del barrio de Hortaleza, y Onda Merlín, en el 107.3, lo hace desde el barrio de Villaverde. En el sureste de Madrid emite Radio Vallecas, en el 107.5 de la frecuencia modulada, en el barrio de Vallecas.
En el norte del Perú, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. En la frontera con Ecuador, Radio Cutibalú en la región Piura y Radio Marañón y Radio Santa Mónica en Cajamarca. En la costa del Pacífico, en La Libertad, Radio San Sebastián. Y en Loreto, en la región Oriente, frontera con Colombia, Radio La Voz de la Selva.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al Otro Lado del Atlántico.
Empezamos en Perú con una noticia que seguramente ha alegrado a la comunidad peruana en España. El peruano Álvaro Hurtado es el ganador del concurso fotográfico Esta es mi gente en España, una iniciativa de las remesadoras para que los inmigrantes reflejasen quiénes son sus seres queridos lejos de su tierra. A mis hijos, que es el título de la fotografía ganadora, El peruano Álvaro Hurtado se retrató a sí mismo escribiendo junto a una ventana una carta para su familia en Perú. Todas las fotografías se mostrarán al público en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, en una exposición itinerante en las sedes de los servicios de correos, donde se podrán ver los diversos motivos elegidos por los inmigrantes para reflejar su nueva vida. Las imágenes más habituales son sus lugares de trabajo, sus comidas típicas, su estanco favorito, su bar preferido, sus nuevos amigos. En otras informaciones, el Consulado General del Perú en Tokio presentó su nueva página web y con ella la guía del usuario, con las que los interesados podrán recabar no solo información, sino también formularios para realizar todos sus trámites ante esa oficina consular. La dirección de la página web es www.compertokyo.org. Esta página va a permitir a los peruanos residentes en Tokio agilizar sus trámites consulares.
De este lado del Atlántico, el gobierno español podría anunciar en próximos días, como parte del proceso de normalización de extranjeros, el documento alternativo al certificado de empadronamiento, a fin de que aquellos inmigrantes que se encontraban en España antes del 8 de agosto de 2004, pero que no estaban empadronados, puedan demostrar su estancia en España. Así lo adelantó en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Explicó que la mesa de diálogo está estudiando múltiples peticiones en este sentido y se refería a las sugerencias reiteradas desde el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, y el Consejo General de la Abogacía, entre otros, quienes consideran que existen otros documentos para demostrar la estancia en España. Mucha presión también ha ejercido el movimiento amplio de asociaciones de inmigrantes de todas nacionalidades que residen en España y que a través de diversas manifestaciones y marchas han reivindicado la necesidad de flexibilizar los requisitos para poder permitir al mayor número de inmigrantes optar por permisos de trabajo. La protesta más significativa es la que se inició en Barcelona el pasado 3 de abril con el encierro y la huelga de hambre de más de 400 personas en diversos recintos de la ciudad y sus alrededores. El ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró en su comparecencia del Congreso que si hay una solución a la flexibilización de trámites para la normalización, debería estar en próximos días para que pueda dar tiempo a gestionar los expedientes. Caldera matizó que las personas a las que solo les falta el requisito del empadronamiento son pocas, lo que contradice las denuncias hechas por infinidad de colectivos de inmigrantes organizados que aseguran que muchos extranjeros quedarán fuera del proceso de normalización. Así opina Walter Vivanco de la Federación de Asociaciones de Ecuatorianos en España.
Tanto el plazo como de acuerdo a los requisitos no es lo suficiente para poder regularizar el más de 1 millón de ciudadanos que se encuentran en situación irregular aquí en España. Creemos que hay otros medios como los ciudadanos pueden demostrar de que tienen más de 6 meses aquí en España y es una demanda, es una necesidad que desde el principio hemos pedido a la Secretaría Nacional de Inmigración de que se amplíe.
Si los inmigrantes no encuentran eco en sus peticiones, las asociaciones aseguran continuar con sus reivindicaciones, como afirma Norma Falconi de la Asamblea por la Regularización de Inmigrantes en Barcelona.
Bueno, la decisión de las comunidades de inmigrantes llegar hasta donde el gobierno, si no contesta, continuaremos en nuestra situación de lucha.
Hasta aquí, amigos, amigas, nuestro espacio informativo de Perú y España. Volantes, peinetas, castañuelas, música de sevillanas componen muchas de las fotografías de una de las ferias más famosas de España, la de la ciudad de Sevilla, que se realiza en el mes de abril.
Alfonso X el Sabio dio permiso para que se celebrara ferias en Sevilla en los meses de abril y septiembre, pero luego se perdió la tradición y fue solo hasta mediados del siglo XIX que se recuperaron. Aunque comenzó como una feria ganadera, hoy en día se ha convertido en la expresión singular de muchos sevillanos para darle rienda suelta a la diversión.
Así es, Alison. Actualmente, durante 7 días, los feriantes, no solo de la ciudad, sino de todos los pueblos que componen la provincia, se unen a través de la música, la comida y el alboroto, expresando la alegría y lo campechano de su gente.
De mano de nuestro amigo Pedro Feria, vamos a conocer cómo se disfruta de la Feria de Abril en Sevilla.
¡Ya llegó la feria, feria, feria de abril! ¡Feria de abril, feria de abril!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, en primer lugar, yo señalaría que para toda la gente que no es de aquí suele ser una de las fiestas de mayor resonancia, que se pueda celebrar en la actualidad aquí, ¿no? Es algo así como los Sanfermines, las Fallas, es una fiesta que prácticamente conocen en cualquier punto de España. Es muy espectacular, es muy original. En definitiva, lo mejor de la feria es la fecha. Yo empezaría diciéndolo por ahí, ¿no? Primero, que se celebra en primavera. Y aquí en esta ciudad, en Sevilla, la primavera significan 25 grados, 30 más o menos, y con un sol espectacular, con lo cual se puede vivir la feria con intensidad. ¿Qué vamos a encontrar por aquí? Vamos a encontrar toros, caballos, música, casetas, atracciones, todo tipo de vino. Bueno, por ejemplo, nos quedamos con este dato. Bodegas Hidalgo, La Gitana o Bodegas Barbadillo, que son Manzanilla y Fino, que es el vino clásico que se suele tomar por aquí, incrementan un 30 o un 40% sus ventas siempre con motivo de la Feria de Abril de Sevilla. Más o menos serán unos 300.000 litros de manzanilla lo que se consuma solamente durante los 7 días que dura esta celebración. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? Pues vamos a encontrar casetas. Las casetas, más o menos su origen se remonta al siglo pasado. Son más de 1.000 casetas las que podemos encontrar en este recinto ferial, que está por modificarse y que dentro de una serie de años se trasladará incluso a otra zona para hacerse aún mayor y puedan disfrutar todavía más, no solo los sevillanos, sino la gente que venga a visitar este espacio. Y para que la gente se haga una idea, aquel que no lo conozca, la caseta es una especie de módulo con dos espacios muy diferenciados, muy separados. Hay una parte delantera, que es la que se suele ver desde la calle, donde se realiza la convivencia entre los integrantes, los socios de la caseta, donde se baila, donde se canta, donde suele haber mesas para disfrutar precisamente de ese buen vino, de esa manzanilla o de cualquier tipo de tapa. Las instrucciones para disfrutar primero no es participar mucho. O sea, hay que participar, hay que involucrarse, hay que cantar, porque las sevillanas son muy fáciles de aprender. Es por su estructura, el estribillo es muy fácil de aprender y se repite cada cuatro estrofas, con lo cual te da tiempo a la perfección para aprendértela. Y si no te la aprendes el primer día, el segundo día te la sabes seguro. Después bailar, no nos debe dar corte nunca, no bailar o dejar de bailar porque no sepamos. Eso es una tontería, porque aquí todo el mundo baila, mejor, peor, y nadie te va a mirar ni va a observar. Aquí lo que la gente valora es que se participe. No, es una parte más dedicada a lo que suele ser el ambiente familiar, porque aquí también hay dos ambientes muy diferenciados, uno es la feria de día y otro es la feria de noche. La feria de día es muy familiar y suelen ir las familias al completo, desde el abuelo o la abuela hasta los nietos. Entonces, los cacharritos con multitud de atracciones, con uno de los circos siempre de más relevancia del país que suele pasar por aquí, etcétera. También hay tiempo precisamente para eso, para que disfruten en familia, montándose en todo tipo de atracciones, montañas rusas, casetas de tiro, en fin, cualquier tipo de variedad de atracción, como si fuera un pequeño parque de atracciones dentro del recinto ferial. Y luego la zona de la noche, que sí suele ser más de baile, canto y demás, y menos familiar, por supuesto, por lo del horario, ¿no?
Gracias a Pedro Feria por llevarnos de la mano por la Feria de Sevilla, que esperemos visitar, y amigos, amigas, quien pueda desplazarse hasta Sevilla, sepan que tienen 7 días para divertirse y tomar al pie de la letra estas instrucciones que nos ha dado Pedro aquí.
Os esperamos a todos.
Bien, amigos, amigas, vamos cerrando la edición de hoy dándoles nuestros puntos de contacto en nuestros países. Vamos con Susana para que nos recuerde dónde la pueden ubicar en España.
En España, Alison, tenemos el teléfono 91380-6530 y una dirección postal. calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 de Madrid, España. Allá en Perú, Alison.
Susana, acá en Perú nuestros amigos y amigas nos pueden ubicar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nos pueden llamar a los teléfonos 511-564-6760 y el 511-564-1610.
Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este viaje que semanalmente hacemos España y Perú. Y nos despedimos con entusiasmo porque la próxima semana tenemos aquí nuevamente una cita con ustedes. Así que, amigos, amigas, los esperamos.
Claro que sí, Susana, pero antes de despedirnos, vamos a agradecer a nuestros oyentes y también darles un fuerte abrazo a aquellos que nos siguen a través de nuestras páginas web en www.cnr.org.pe y también a través de www.redconvoz.org. Recuerden que tenemos una cita a esta misma hora y por este mismo dial la próxima semana. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa, al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.